COPE Salamanca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos este miércoles con la mochila cargada de información deportiva local y con buenas intenciones. Las buenas intenciones que no nos falten nunca. Hola, César, buenas tardes.
Hola.
En un instante les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Antes decir que por parte del baloncesto del Perfumerías Avenida, sus jugadoras ya están aquí todas. Alberto Miranda por fin tiene todo el plantel a su disposición. Trabajo intensivo, aclimatación rápida, que la Supercopa está ahí, el total a la vuelta de la esquina, el próximo sábado. Las chicas entrenarán esta tarde, también mañana lo harán por la tarde, el viernes por la mañana y luego sesión de tarde, pero ya en Leganés. Una pista, la de Leganés, donde se va a jugar el partido con capacidad, el aforo, el graderío, para unos 4.000 aficionados, 4.000 espectadores. Esto significa que no va a haber problema para aquellos aficionados salmantinos que se quieran desplazar hasta la localidad madrileña a retirar su localidad para presenciar ese partido de la Supercopa entre el conjunto salmantino y Rivas. El precio es de 6 euros. No obstante, si alguien duda y quiere, en fin, hacer una reserva de entrada, lo puede hacer a través del Club Baloncesto Leganés. Pero ya digo que no va a haber ningún problema para acceder a presenciar esa final. Estábamos pendientes porque saben que hablamos no hace demasiado tiempo, 15 o 20 días aproximadamente, con el concejal de deporte, lo teníamos aquí, a Jorge Recio. Hablábamos entonces de que el campo de hierba artificial, el nuevo, el que todavía está sin terminar, el que se está haciendo o finalizando, en los campos que se entienden por la federación, allá arriba. Bueno, pues que a primeros de octubre estaría ya finiquitado, lo que es lo mismo, a disposición de la propia delegación comarcal para que los niños pudiesen disponer de él y empezar la práctica deportiva, en este caso el fútbol. Bueno, pues estas son las fechas o el día 8, que todavía no está concluido. Es verdad, esta mañana nos decían que están en la parte final, pero esa parte final, ¿hasta cuándo nos va a llevar? ¿Hasta Navidades? ¿Hasta final de mes? ¿Hasta dentro de unos días? Porque es verdad que las aceras se estaban poniendo, los bordillos también, pero el césped todavía no, ni las porterías. Posiblemente eso sea lo que menos tiempo lleva, pero habrá que hacerlo, y habrá que hacerlo cuanto antes. Y uno observa, se pasa por allí y ve que solamente hay un operario trabajando. Así lo mismo, la obra se hace eterna. Así que apremien ustedes, señores del ayuntamiento, para que la empresa a la que se le concedió la obra no nos tome el pelo, ni a ustedes ni a los salmantinos. Bueno, pues vamos a ver si es posible. Y ahora ya, efectivamente, hablamos y saludamos a César Hernández. Lo saludamos antes, le damos la bienvenida. Este hombre,
gracias,
recientemente escribió un libro, que ahí está, y que tiene que ver con el boxeo salmantino. Medio siglo de boxeo salmantino. César Hernández. ¿Y por qué te ha dado por escribir un libro, un recopilatorio de la historia del boxeo en Salamanca, que va desde 1963 a 2013.
Se lo debía a esos gladiadores charros que durante décadas pusieron Salamanca en cantelero y dieron un renombre a nivel nacional del buen hacer del deporte del boxeo en Salamanca, incluso en el extranjero. Salamanca, por aquellos tiempos, del año 60 a los años 60 al principio, se convirtió en la meca de boxeo. Había más combates en Salamanca, curiosamente, que en Barcelona y Madrid juntos. Quiere decirse que los salmantinos de entonces, que hoy andamos alrededor de los 70 años, tuvimos ocasión de ver a los grandes ídolos boxeadores de talla mundial, de talla europea y de talla nacional. Pusieron luz, colorido, ambiente y emoción a las mortecinas noches de Salamanca de los años 60.
Es que casi todos los sábados por entonces había boxeo en la Alamedilla.
Sí, y algunas semanas dos veces, porque boxeaban en la provincia y luego los sábados aquí en Salamanca.
Yo recuerdo, siendo un crío, aquellas peleas memorables entre Pepe San Matías y Sombrita, el canario aquel.
Sí, fue una pelea
que nunca pudo Pepe San Matías con Sombrita aquel. Es que
el canario no pudo.
El canario era, que era muy bueno.
Hay un capítulo en el libro que aglutina pues veintitantos boxeadores de pro, pero hubo más. Lo que ocurre es que me he centrado en aquellos que perduraron en el tiempo y que dieron gloria y honores a la tierra charra, ¿no? disputó el Campeonato de España contra Juan Albornoz Sombrita, canario, efectivamente. Era un avezado y viejo zorro, lo digo cariñosamente, que terminó siendo campeón de Europa y que llevaba, se había eternizado como campeón de España, porque no había nadie que le hiciera frente.
Era muy bueno.
Era muy bueno, era súper fabuloso.
Técnicamente era un
y digo en fantástico. El libro, un capítulo entero para Pepe San Matías, en el que la noche que disputó el Campeonato de España en el Botánico, en la zona cubierta del Botánico, fue la juventud, el empuje, el coraje de un chaval joven al que se auspiciaba grandes éxitos en el futuro contra la zorrería y la superexperiencia de una persona que estaba curtida.
Pero fíjate, yo creo que Pepe San Matías tiene mucha culpa, bendita culpa, entonces, de ese atractivo que tuvo el boxeo para esta ciudad, porque se le seguía con una fe casi inquebrantable cada combate de Pepe San Matías. Luego el hombre, claro, tropezó, como decíamos, con Sombrita y algunos más en aquella época, donde fueron muros absolutamente infranqueables. Pero era aquí, él fue un auténtico ídolo. Y luego hubo más, porque estuvo Medina, por ejemplo, y estuvo Antonio Guinaldo, y estuvo Aquilino Guarido, y estuvo Mariano Serrano II, y luego posteriormente Félix García Losada o Vicente Fernández el Zurdo. Ha habido aquí una serie de boxeadores que fueron auténticos campeones.
Pues mira, efectivamente, Manolo Medina fue campeón de España amateur, y después se convirtió en un primera serie nacional y europeo. Serrano II fue 3 veces campeón de España profesional. También hizo multitud de peleas hasta que lo dejó, desistió. Has mencionado al Zurdo. El Zurdo disputó 2 campeonatos de Europa y fue por lo menos 5 veces campeón de España. Félix García Losada fue 8 veces campeón de España y dejó el título vacante por no competir, o sea, porque aquello ya le resultaba demasiado poco. Fue tan hábil que consiguió un preparador fabuloso que había y un promotor extraordinario, que muy conocido a nivel mundial, y disputó un campeonato intercontinental contra Óscar Rodríguez y 2 campeonatos mundiales.
Yo fíjate de quien tengo la memoria más reciente, porque son en el tiempo más próximo, fueron Félix García Losada y Vicente Fernández del Zurdo, por 2 motivos. Uno, y todos en lo profesional, porque nosotros entonces, cuando estábamos en la Plaza Mayor, este medio siempre estuvo muy vinculado y apoyando mucho al boxeo, y en los pesajes, en muchas ocasiones, de las veladas que aquí se celebraban, los hacíamos en los estudios nuestros de la Plaza Mayor. Y recuerdo, por ejemplo, el día que disputa inicialmente la primera Vicente Fernández del Zurdo el Campeonato de España, pues a la hora del pesaje dio, creo recordar, que fueron 300 gramos más, y tú sabes que eso, claro, no podía ser. Entonces te daban un tiempo para bajar ese peso, y entonces había algunos que se iban a una sauna, en fin. Bueno, pues este lo que decidió fue abrigarse bien, bajar, estábamos en un tercero, bajar las escaleras varias veces, darse varias vueltas a la plaza, volver a subir, volver a pesarse, y dio el peso. Y además es que nosotros radiamos entonces aquel combate de boxeo por la noche, como habíamos hecho también con Vicente, con Félix García Losada. Es decir, que la vinculación de este medio con el boxeo ha sido enorme. Lo que pasa es que ahora, bueno, el boxeo está como está, que por cierto, el otro día hubo una velada y resultó por demás atractiva, interesante.
Sí, tremendamente interesante. Yo la he definido, viene hoy un artículo que es toda una página en un periódico local, en el norte de Castilla concretamente, en el que digo que fueron 8 combates de amateur, muy a la altura del boxeo en la época álgida en Salamanca, de la época dorada del boxeo. No tenía nada que envidiar a los combates que se celebraron.
César, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente. ¿Qué pretendes o qué has pretendido con este libro?
Bueno, se lo debía. Yo también practiqué el boxeo, fui un gran aficionado, me defino en el libro como aprendiz voluntarioso de aspirante a boxeador amateur del peso mosca. Hice mis pinitos también en el ámbito del boxeo. Y, no sé, como se dice vulgarmente, se me caían los palos del sombrajo de ver como verdaderos campeones, gente que ha enardecido al público, que nos ha ilusionado durante muchos años, te los encuentras por la calle y jamás tuvieron un reconocimiento público.
¿Y lo que se pueda sacar de este libro para quién va?
Pues según lo que se ha firmado, que se han cedido todos los derechos a la Diputación, que es la que ha publicado esto, supongo que es para obras sociales, es decir, recuerdo que tiene una residencia de ancianos donde recogen, entre comillas, a las personas que no tienen suficiente dinero para pagar una privada. Es decir, creo que es una obra humanitaria necesaria.
César, te felicito. En principio por la idea, importante. Ya era hora que a alguien se le ocurriera, si se te ocurrió a ti. Pero además por el trabajo, es un trabajo ímprobo, porque es un trabajo de investigación a fondo, que hay que hacer muchas consultas y hacer muchas llamadas y localizar a protagonistas o a personas que tuvieron que ser protagonistas, amigos, familiares y demás. Y ese trabajo ímprobo está ahí reflejado en este libro que, si son amantes al deporte y al boxeo en especial, yo les recomiendo que lo lean. Medio siglo de boxeo salmantino, 1963-2013. Gladiadores Charro, por César Hernández de Barreño. César, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.